Vale, perfecto. Iniciando grabación, ya estamos. Vale, Pedro, ¿qué pudiste ver algo sobre los estadios de desarrollo? Tengo el libro nuevo, ahora. Así que voy a hablar desde lo que es el libro nuevo. Saludos a los compañeros y compañeras del ciberespacio. Estamos en el conocimiento. Un momentito. Constancia de forma, constancia de esto, los estadios, vale. Limitación, ok. Vamos a hablar entonces sobre los estadios del desarrollo que habíamos quedado la semana pasada, que no lo habíamos terminado de profundizar. Entonces estamos en la página 91, que son los estadios de la inteligencia sensorimotriz. Al final de la página 91, 4.1, los estadios de la inteligencia sensorimotriz. Para Piaget, la inteligencia sensorimotriz se construye progresivamente a partir de los reflejos innatos y los primeros hábitos, y se alcanza cuando el bebé es capaz ya de actuar de forma intencionada. Atención con el concepto de intencionalidad, porque es lo que nos hace pasar de un estadio a otro, del estadio sensoriomotriz, o lo que es ya el estadio de las operaciones concretas. Es decir, y si pasamos a la página 92, ¿sí? Nos podemos encontrar con la tabla 3.3, que esta tabla la tenemos que tener muy, 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 muy presente, porque es aquí donde nos explican los subestadios dentro de la etapa, dentro del estadio de la etapa sensoriomotriz. Y entonces aquí lo interesante de cada uno de los estadios, realmente aquí tenemos que tener clara cuál es la descripción de cada uno de los estadios, a qué edad aproximadamente se pasa por estos estadios, y sobre todo tenemos que tener claro cuáles son los ejemplos del comportamiento, porque te van a poner ejemplos de comportamiento en el examen. Por ejemplo, me lo invento, a ver, vamos a ver. El bebé llora cuando ve que su madre se levanta, anticipando su partida. ¿Se encuentra en qué edad y en qué estadio de la etapa sensoriomotriz aproximadamente este bebé? Entonces, claro, tenemos que tener claro que es a partir de los 8, 12 meses, en el estadio 4, donde se empiezan a coordinar los estadios secundarios. Entonces, esta tabla realmente tenemos que tenerla muy, muy, muy clara. Y vamos a ir ahora, eso sí, a hablar de estadio por estadio, porque el estadio 1 son los reflejos básicos, ¿sí? La página 93 nos explica con mayor profundidad qué es el estadio 1. Y aquí tenemos que tener claro qué es la asimilación y la acomodación, que son los dos componentes estos del gran mecanismo adaptativo que planteó Piaget en su teoría epigenética, ¿no? De el desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un momentito, tengo aquí algo. Ah, vale. Entonces, ¿qué es la asimilación? El proceso complementario de la acomodación. La asimilación y acomodación van juntas, no es separada, es un mecanismo conjunto, ¿sí? La asimilación es el cual el sujeto transforma la realidad para poder incorporarla a sus esquemas previos, pero primero tiene que existir también la acomodación, que es el proceso mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas. Aquí la asimilación y la acomodación, aquí lo que tenemos que tener claro, que son la asimilación y acomodación, van siempre unidas, nunca separadas, están presentes desde el nacimiento. No están claramente diferenciadas al principio, porque piensa que estamos entre los 0 y los 2 meses. Ah, estamos en el estadio 1. Aquí simplemente hay reflejos. ¿De acuerdo? Cuando el bebé aplica el esquema de succión, no solo con el pecho materno, con la tetilla del biberón, sino también con un chupete, con un dedo, con un pequeño juguete, está realizando una asimilación generalizadora. Estoy en el segundo, en el tercer párrafo de la página 93. Atención con estos ejemplos, porque aquí es cuando, en el fondo, vale, el mismo esquema que yo utilizo para, digamos, para succionar el biberón, también lo puedo usar en un chupete. Claro, esa es una asimilación generalizadora, lo asimilo de manera general. Pero primero tengo que acomodar la de esa representación que me he hecho primeramente de, primero de la succión con el pecho materno y luego con el biberón y luego con el chupete. Es decir, la acomodación se va también, o sea, tiene que ver con este proceso de adaptación. Quédense con que asimilación y acomodación son procesos que en el estadio 1 de entre 0 y los 2 meses, dentro de la etapa sensoriomotriz, que es la que estamos revisando, no hay mucha distinción, y que sí que es cierto que la asimilación generalizadora, un buen ejemplo, es cuando el bebé no solamente es capaz de succionar el biberón o el pecho materno, sino que también ya puede ser capaz de succionar, por ejemplo, un chupete. De todas maneras, en el estadio 1 todavía estamos con reflejos, y aquí es cuando empieza a desaparecer. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el reflejo del moro? O la de la prensión plantar, es cuando aquí ya empieza a desaparecer. Seguimos con el estadio 2, que aquí tenemos atención con este concepto, que son las reacciones circulares. Estoy en la página 94 del libro nuevo, que ya me lo trajeron desde la central, pero igualmente, si tienes el libro antiguo, no pasa nada. Busca reacción circular. La reacción circular es una repetición de acciones tendentes a ejercitar y consolidar nuevos esquemas. Puede ser primarias, secundarias y terciarias. Atención, porque en cada uno de los estadios que nos encontramos, de los 6 estadios dentro de nuestra etapa sensoriomotriz, se va dando alguna de ellas. Entonces aquí empieza, recién entre los 2 y 4 meses, empieza el bebé a aplicar estas reacciones circulares primarias, como por ejemplo succionarse el pulgar, que lo que implica una coordinación entre la succión, ¿sí?, y el movimiento humano. Que ya no es tan solo reflejo, sino que el bebé busca el dedo pulgar porque sabe que esto le provocará placer o satisfacción, pero igualmente ya es un poquito más intencionado, que todavía no, con todas las de la ley, no, ¿vale? Entonces estamos en el estadio 2, reacciones circulares. Estadio 1, asimilación y acomodación. Estadio 2, reacciones circulares, primarias, las básicas. En el estadio 3, aquí empezamos con las reacciones circulares secundarias, que empezamos a coordinar un poco más. Entonces, en este estadio, estoy en la página 94, del estadio 3, estoy hablando a principios del párrafo del estadio 3. En este estadio los progresos del bebé van a estar marcados por la aplicación de sus esquemas sensoromotores y la adquisición de otros nuevos en relación con los objetos del mundo exterior. ¿Sí? Aquí son casi intencionales. Aquí ya la importancia de las reacciones, aquí ya el bebé empieza un poco más entre los 4 y 8 meses, aquí ya actividades motoras, como asir, golpear, empujar, con el propósito de reproducir el movimiento, el de tener el sonajero, hacerlo sonar, o tirar un objeto al suelo y que te lo vuelvan al aire y lo vuelves a tirar porque está viendo que eso provoca una reacción. Esas son las reacciones circulares secundarias, ¿sí? Vamos al estadio 4. Aquí ya hay una coordinación mayor entre los esquemas secundarios y su aplicación a situaciones nuevas. Aquí ya hay bastante más intencionalidad. Entre 8 y 12 meses, claro, que ya los niños te miran y lo hacen con bastante más intencionalidad. Primeras conductas inteligentes intencionales. ¿Sí? Aquí ya se puede anticipar, es decir, que si él ve la cara de la madre previo a que, por ejemplo, si se ha caído y la cara de la madre es de congoja, seguramente el bebé se anticipará y llorará. Pero si la madre, si el bebé se cae y no muestra una cara de congoja, seguramente el bebé no llorará. Entonces, en el estadio 4, en la página 95, o al inicio del estadio 4, dice, los bebés Son capaces ahora no solo ya de repetir y mantener resultados interesantes conseguidos al azar, sino que van a coordinar sus esquemas secundarios para conseguir un fin determinado. Es decir, su conducta será ya plenamente intencional. Esto es pregunta de examen. Un bebé, es decir, en el estadio 4 estábamos entre los 8 y 12 meses, ya podemos decir que un bebé entre los 8 y 12 meses puede presentar una conducta intencional. Por ejemplo, apartar un obstáculo para conseguir un objeto implica la utilización coordinada de dos esquemas secundarios. ¿Sí? Aquí no uno transitivo, esquema de apartar. Aquí lo importante es el ejemplo de apartar un obstáculo. Para Piaget, este tipo de comportamiento muestra una clara intencionalidad constituyendo los primeros actos de inteligencia propiamente vista. Es decir, que para Piaget, entre los 8, yo difiero de Piaget, antes que el niño puede ser capaz de manejar un poquito mejor el mundo, pero bueno, entre los 8 y los 12 años para Piaget ya es, se está hablando de primeros actos de inteligencia. ¿Sí? Y es al final de la página 95, otro tipo de comportamiento que caracteriza los progresos logrados por el niño en este estadio tiene que ver con la asimilación de reconocimiento que hemos estudiado en estadios anteriores. Previamente el bebé, cuando un sonido llama su atención, trata de buscar la fuente del mismo. Asimismo, en el tercer estadio es ya capaz de reconocer un objeto mediante la activación de un esbozo del esquema apropiado. En este estadio, en el 4, entre los 8 y 12 meses, el niño comienza a mostrar una clara conducta de anticipación ante la aparición de determinados indicios. De esta manera, el bebé llora cuando el adulto que estaba sentado a su lado se levanta, anticipando su partida. Cuando ve el frasco de alcohol que había sido utilizado anteriormente para desinfectarle un arañazo, es decir, ya sabe anticipar. En este estadio, el niño es ya capaz de adaptarse a las circunstancias nuevas, aplicando sus esquemas secundarios. Vale, vamos al estadio 5, que son las reacciones circulares terciarias entre los 12 y 18 meses, entre un año y medio. Aquí ya se logra una clara distinción entre asimilación y conocimiento. El repertorio de conductas se incrementa notablemente en todos los ámbitos. Así el bebé es capaz de acercar un objeto de formas diversas, tirando de la manta sobre la que reposa, acercándolo con un palo, tirando de un hilo. Sí, aquí ya el niño ya puede utilizar ya incluso tecnología, ¿no? La tecnología de un palo para poder acercar algo, ¿sí? Este es el estadio 5. Página 97, segundo párrafo, dice: la reacción circular terciaria supone un paso importante en el desarrollo sensoromotor del niño, ya que esta orientación hacia los objetos y esta capacidad de experimentación activa le va a permitir al bebé resolver pequeños problemas mediante el descubrimiento de nuevos medios. Así, el niño será capaz de acercar un objeto que no está al alcance de su mano mediante medios tan diversos como tirando hacia sí del soporte, una manta, un cojín, o utilizando un palo como herramienta o tirando del hilo al que está atado el objeto. Esta habilidad instrumental pone de manifiesto el nivel intelectual alcanzado por el niño, al cual le faltará solo la representación mental que alcanzará en el siguiente estadio. ¿Sí? Estadio 5, reacción circular terciaria. Atención aquí, y Lara, Pedro, compañeros que me están escuchando del ciberespacio, atención aquí, porque las preguntas del examen de esta unidad van a ir a través de, te van a poner desde el ejemplo qué respuesta circular está teniendo, circular primaria, secundaria o terciaria. La terciaria es la más compleja, la primaria es casi reflejo, la secundaria es un poquito más desarrollada, pero no tanto tan instrumental como la terciaria, ¿sí? Y finalmente tenemos el estadio 6, que entre los 18 años y medio y 2 años, aquí ya hay nuevos medios para combinación mental, conductas plenamente inteligentes, y entonces aquí te ponen el ejemplo de Lucien. Esto es un ejemplo nuevo que aparece este año, por consiguiente seguramente aparecerá en el examen. Lucien, enfrentada a la tarea de sacar un objeto de una caja de cerillas, abre y cierra su boca antes de conseguir el objeto sin ningún tanteo previo. Existen ya, por tanto, imágenes simbólicas rudimentarias anterior a la acción. ¿Sí? El estadio 6. La conducta de Lucien, página 98. ¿Ok? Pues bueno, entonces, luego nos hablan hay como un subapartado de la página 98 que nos hablan del desarrollo del concepto de objeto para Piaget. ¿Qué pasa en el primer y segundo estadio? ¿Qué pasa en el tercer estadio? Y entonces vamos a tener especial atención en la tabla 3.4, que son las conductas de transición de la adquisición del concepto de objeto propias del estadio 3. Aquí tenemos que tener atención que en el tercer estadio es cuando se produce transición del objeto, que es la respuesta, la reacción circular secundaria entre los 4 y los 8 meses. Atención con esta tabla, estudiarla, porque además es una tabla que agregan este año. ¿Vale? Y a la página 100 te dan el ejemplo de aquí en el estadio 4, de que el niño, ¿dónde va a buscar la primera columna, la segunda columna, dónde va a buscar el otro? Cuarto estadio, aquí lo que nos pueden preguntar es el error A no B. ¿Qué es el error A no B? Es una conducta típica de los niños en el estadio 4 del desarrollo sensorio-motor, por la que el niño busca el objeto en primer lugar en que vio que se ocultaba A, aunque haya sido testigo de su desplazamiento a un nuevo lugar. B, todavía le falta ese punto de análisis que luego ya lo encontraremos en el capítulo 7 con el experimento de las canicas, ya lo veremos. Luego, sexto estadio, hasta aquí yo lo diría, el desarrollo del concepto de objeto, principalmente en la tabla 3.4, pero igualmente tener ir relacionando desarrollo del concepto de objeto con nuestra super tabla 3.3 de la página 92, o en su defecto, la tabla 3.3 que habla sobre las características generales de los estadios del desarrollo. ¿Sí? Y bueno, finalmente, y terminando este capítulo, tenemos los estudios y concepciones teóricas recientes, estudios de replicación sobre la inteligencia sensoriomotriz, que son, se denominan así, a los trabajos que tratan de replicar los hallazgos empíricos de Piaget. Luego, la página 103... el desarrollo del concepto de objetos en los estudios recientes, estudios sobre adquisición temprana de la permanencia de objetos. Atención aquí con en página 104, con los autores. Tenemos varios autores en aquí, ¿eh? Página 104 tenemos a Bauer, tenemos a Bayargeon, vaya nombre, y luego tenemos a Haidt y Benson, en cada uno de los párrafos de la página 104, ¿vale? Atención porque con cada uno de estos autores, porque cada uno de estos autores explica alguna pequeña réplica a Piaget. Luego la página 106, simplemente que es metaanálisis. Luego, concepciones teóricas recientes sobre el desarrollo del concepto. Hay que también tener claro cuáles son la Diamond, porque nos habla sobre el concepto de A, no B. ¿Qué es el enfoque de los principios? Este es un nuevo apartado también que en este nuevo libro, por consiguiente, atención con el enfoque de los principios y el enfoque del proceso adaptativo. Si aparece nuevo, seguramente que te van a preguntar o en una o en otra forma del examen, ¿qué es un enfoque de los principios o qué es el enfoque del proceso adaptativo? Yo siempre les sugiero, y no sé si la semana pasada les había comentado, que atención con las resúmenes y conclusiones de los capítulos, porque te hacen una visión general que algunas veces incluso te explican, te terminan por explicar algunos de los elementos que han tratado en el capítulo. Por consiguiente, yo lo veo súper útil. Bueno, llegamos aquí entonces a la finalización del capítulo 3 y vamos a ir a ver el capítulo 4, que este capítulo es súper lindo. Formación inicial de los vínculos sociales, el mundo emocional y afectivo temprano, ¿sí? Aquí nos hablan del mundo emocional del bebé, del recién nacido, apunta sobre expresiones emocionales tempranas, emociones básicas, ¿sí? Vamos aquí. Entonces, algunos como mensajes previos, ideas previas del capítulo que nos comentan. Los profesores nos dicen que la inmadurez del recién nacido se traduce en una infancia prolongada en la que su supervivencia depende de las atenciones y cuidados de, sus progenitores. La función esencial del vínculo de apego, pregunta de examen, es procurar la supervivencia y cuidado del bebé. Cuando un vínculo de apego está bien establecido, este se manifiesta en conductas adaptativas orientadas a mantener la cercanía y el contacto con la figura de apego. Luego ya hablaremos de todo lo que implica esto. En el futuro, la posibilidad de manipular la realidad internamente permitirá al niño generar una representación mental de la relación vinculante que se conoce como modelo interno de trabajo, el MIT, pregunta de examen. Fíjate que aquí, que implica las implicaciones del vínculo de apego y que es el modelo interno de trabajo, que es la capacidad de manipular la realidad internamente. Pero eso ya, ahora ya lo veremos en la lectura guiada. La representación inicial del vínculo de apego podría afectar al modo en que afrontan sus relaciones, y esto es bastante significativo, que puede ser un poco de psicodinámico. Psicodinámico, cuando hablo de psicodinámico, es como es la manera en que se habla en la actualidad del psicoanálisis, ¿eh? Pero sí que es cierto de que el vínculo que nosotros hemos mantenido con nuestras figuras de apego, padre, madre, gente con la cual nos criamos, realmente sí que puede determinar la manera en cómo tú afrontas la vida, la realidad, ¿no? Si ha habido un vínculo de apego seguro con la madre que te ha dejado explorar, que no te ha dicho que tengas cuidado a todo, ni que tengas que el mundo es peligroso en el fondo, cuidado, cuidado, no te acerques, no te vayas tan allá. Claro, si un niñito desde pequeñito está con este tipo de, o sea, está recibiendo este tipo de mensaje, va a creer en el fondo que el mundo es peligroso. Por consiguiente, la manera en cómo se va a acercar a sus relaciones desde este patrón de que todo, de que todo, porque es un patrón generalista al inicio, todo es peligroso, la gente también es peligrosa, por consiguiente voy a desconfiar. Y claro, su estilo de relación seguramente no será igual que una persona que un niño que le hayan dejado explorar. Alguna vez, no sé si has visto, pero yo alguna vez caminando por la Rambla, hace tiempo que no camino por la Rambla de Barcelona, alguna vez caminando por la Rambla de Barcelona vi a unos turistas ingleses, algo así, que llevaban al niño como atado, ¿ah? Como un perrito. Sí, no sé si lo has visto tú en algún momento, has tenido una posibilidad, pero claro, es como, vale, está bien que hay mucha gente y todo, pero atado es como, bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, como dijo un amigo por ahí. Pero a eso me refiero del tema del vínculo de apego, ¿sí? Los trabajos de los años 50 tendían a identificar la figura principal de apego con la madre biológica, pero la actitud actual es mucho más amplia, porque obviamente que no es solamente la madre biológica, sino que hay múltiples figuras de apego, ¿sí? Entonces, viendo la página 115, tenemos en el segundo párrafo tenemos el modelo interno de trabajo, tenemos el concepto de modelo interno de trabajo, y luego en la 116 ya nos vamos al mundo emocional del bebé, el recién nacido socialmente competente. Entonces, el cuadro 4.1 es un nuevo cuadro también que nos agregan en esta edición, que son la evidencia para una psicología primaria diferente de los niños, ¿sí? Desde edades muy tempranas los niños son agentes bien organizados y con intenciones, comunican deliberadamente. Atención con este cuadro, no lo vamos a ver hoy día, sino que simplemente los cuadros, yo te señalo cuáles son los cuadros que son más importantes. Y atención con este cuadro 4.1, porque desde aquí, en el fondo, lo importante es entenderlo, ¿sí? Algunas aproximaciones históricas del apego, que en el fondo inicialmente se creyó que el vínculo que une a padres e hijos se basaba en un proceso de aprendizaje simple, asociado a esto con la satisfacción de necesidades básicas, Pero a mediados del año 50 se reúnen numerosas evidencias clínicas acerca de los efectos negativos de los cuidados maternales insuficientes o negligentes. Espera, déjame ver porque me parece que la etiología lo han sacado. Déjame ver. Ah, vale. Me adelanté bastante. Los apuntes sobre las expresiones emocionales tempranas, déjame ver si me tengo que abrir. Vale, está un poco cambiado el PDF, pero igualmente estamos hablando de lo mismo. Vale, página 116. Recordar que tenemos un libro de lecturas. Recordar el libro de lecturas, ¿eh? Porque en este libro de lecturas aparece la lectura de Darwin, ¿no? Y la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, de Charles Darwin. Y tenemos que tener en cuenta que las lecturas son 4 o 6 preguntas. Lo bueno, la buena noticia, es que te aparecen las preguntas al final de cada libro de lectura y de cada capítulo, y las puedes estudiar directamente, ¿sí? Entonces, apunta sobre las expresiones emocionales tempranas. Aquí dice que para Darwin los bebés nacen con capacidad para comunicar sus estados internos mediante las expresiones faciales pertinentes. Esta capacidad sería la base para el reconocimiento de las expresiones emocionales en otras personas. Hasta el año pasado eran 6. Tendría que terminar de verlo, pero en su momento en la guía del estudiante comentaban que podían salir hasta 6 preguntas de las lecturas. Lo tengo que terminar de confirmar, ¿vale? Pero igualmente 4 te entran, ¿sí? Luego, lo interesante aquí son las emociones básicas. Lástima que las emociones aquí nos las expliquen desde este tan científico, ¿no? Yo creo que necesitaríamos en psicología hablar realmente un poco más aterrizado, ¿no? De las 4 grandes emociones: miedo, tristeza, alegría, rabia, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, ¿sí? Atención con el concepto de la página 119 de emociones básicas, que son los conjuntos de expresiones universales. Hay una serie que la dieron hace mucho tiempo, que era Lie to Me, se llama Miénteme. Me parece que hicieron 3 temporadas. Yo vi la primera genial, genial, y hablaban sobre las emociones. La sugiero totalmente. Está para los psicólogos, está muy bien. Eran casos de policiales y era una psicóloga y un criminalista que leía las emociones de los que no necesitaba hacer entrevistas a los sujetos sospechosos, porque a nivel emocional leía las respuestas emocionales de sus caras, de sus cuerpos. Súper interesante. Lie to Me, Miénteme. ¿Ah? Creo que todavía se puede encontrar por ahí. Pero la primera temporada es sobre, sobre las emociones. Bueno, entonces luego aquí nos explican, bueno, mire, aquí nos hablan sobre algunos, sobre la sensación de bienestar, que es la alegría. Esto está súper interesante. ¿En qué momento empiezan a ver las expresiones realmente de alegría? Por ejemplo, dice 120, en la página 120, hacia los 12 meses ya los niños reaccionan con carcajadas, ¿no? Es decir, pero al principio todavía recordar que los primeros meses, o sea, el primer mes es todo, y los primeros 2 meses son todo bastante reflejo, ¿no? Con respecto a lo que es la sonrisa. Luego las sensaciones de malestar, tristeza, enfado y miedo. Fíjate que tenemos más receptores de sensación de malestar que receptores a nivel neurológico, receptores de de bienestar. Por consiguiente, ¿qué nos dice eso? Nos dice que es importante que disfrutemos los momentos de alegría, que hagamos mucho mindfulness en ese sentido, y que bueno, porque momentos de tristeza, enfado y miedo tendremos muchísimos. Atención con esto, que es el llanto, cuando se produce el miedo, el enfado. Interesante, ¿eh? Entonces aquí tenemos en la página 122, que es también algo que han agregado nuevo en el libro, que son la tabla 4.1, emociones básicas y su secuencia evolutiva. De aquí es donde nos van a sacar la gran mayoría de preguntas, que es, por ejemplo, la sonrisa social, de lo que hablábamos. ¿Se produce en qué mes? ¿En el segundo mes? La risa, la alegría. Si aparece en negrita además, atención. Y luego, ¿qué sucede en cada uno de estos meses? En cada uno de los, sí, en cada uno, ¿dónde emergen, ¿no?, estas expresiones? Que, aparte de interesante, va a ser una pregunta de examen, sin lugar a dudas. Luego, con respecto al reconocimiento temprano de las emociones, dice, como hemos visto, estoy en la página 123, como hemos visto, los bebés son capaces de mostrar sus emociones. También sabemos que son sensibles a aspectos clave de los intercambios sociales, como la mirada, objetos faciales. Un paso más es saber si los bebés son capaces de reconocer expresiones faciales que los adultos utilizamos como correlatos comportamentales. La percepción e interpretación de las expresiones emocionales es un elemento fundamental del desarrollo social, ya que tiene un marcado carácter, una intención comunicativa. Entonces, atención con la revisión de Witherington, Campos, Herrier, Brian y Margaret, de los estudios sobre discriminación temprana de expresiones emocionales. Entonces, aquí, atención, hacia los 4 meses, ¿qué sucede? Hacia los 5 y los 7 meses, esto, subrayarlo, por favor, porque esto también es algo nuevo y que seguramente va a entrar en el examen. Luego también, otros estudios como Haviland y el Wicca del año 87, que lo encontraron que los bebés de 10 semanas responden de forma diferente según sea la expresión emocional de la madre. Por ejemplo, tanto, dos ejemplos nos tenemos que quedar con bastante claridad. Las expresiones emocionales de las madres participantes en sus estudios eran de alegría, los bebés manifestaban expresiones faciales, vocalizaciones y comportamientos de alegría, parecían contentos. El mundo emocional se fundamenta también en la capacidad para expresar emociones, etcétera, etcétera. Entonces, atención con todo esto, sobre todo si aparecen autores. Con los autores tenemos que tener una especial cura, especial atención, especial cuidado, ¿sí? Porque te pueden preguntar, por ejemplo, Montag y Walker Andrews, el año 2001, también esto es nuevo. A diferencia del año pasado, estos autores no salían, por consiguiente, atención con autores, sobre todo, que son más actuales, del año 2000 para adelante. Entonces, fíjate lo que hemos hecho hoy. Hemos terminado el capítulo 3 haciendo un análisis, sobre todo, de las respuestas circular, primaria, secundaria y terciaria, en qué momento se dan, los ejemplos que puede haber en cada una, el paso para el siguiente estadio del sensorio motriz. El sensorio motriz tiene 6 subestadios, pero el paso al siguiente estadio se da cuando ya se presenta una conducta intencional entre los 18 y 24 meses, ¿sí? Eso por un lado, luego los estudios de replicación, el ANU, A no B, ¿no? ¿Se acuerdan? Y atención con eso. Y luego ya nos pasamos al capítulo 3, que vimos que hay la tabla 4.1 para evidencia para una psicología primaria diferente de los niños, de Trebarten del año 2002, el mundo emocional del bebé recién nacido socialmente competente. Había aquí una pequeña apreciación sobre el modelo interno de trabajo, sobre el MIT, que es el modelo interno de trabajo, que es la capacidad de representación, ¿sí? Y luego empezamos a hablar sobre los apuntes, sobre las expresiones emocionales tempranas, ¿ok? emociones básicas, sensación de bienestar, alegría. Esto también además es súper interesante para leer. Y tenemos la tabla 4.1, que son las emociones básicas y su secuencia evolutiva. Yo creo que con esto, si puedes ahora, 10 minutitos, repasarla, verla hasta la siguiente clase, creo que con esto cerraríamos bien, bastante con mayor consistencia este apartado que es denso, ¿ah? Porque parece fácil, pero igualmente tenemos que tener claro qué sucede en cuándo emerge cada cosa. Y atención con la sonrisa social, obviamente, si aparece en negrita, fundamental. El reconocimiento temprano de las emociones también. Y luego ya la próxima sesión hablaremos sobre el apego como vínculo emocional y afectivo. A inicios de la teoría del apego, sensaciones de la madre, concepto de formación del apego, Bowlby, patrones de apego, la situación extraña de la Mary Ainsworth, que la veremos, ¿sí? Y bueno, elementos de vínculo de apego. Aquí ya prefiero dejarlo hasta aquí porque lo demás también tiene bastante densidad que es bonito, pero sí que es cierto que necesito que tengamos la cabeza bastante como clara, porque vamos a entrar a hablar del vínculo de apego en sí mismo, ¿no? Hasta ahora hemos dado solamente las bases, ¿sí?, de lo que es este apartado emocional, ¿sí? Bueno, recordar las preguntas, echar un vistazo a la guía del estudiante, yo también lo haré, y quedamos en este capítulo. Que vaya muy bien la semana, y esperemos, si todo va bien, vernos la próxima, ¿sí? Hasta luego, compañeros que nos han acompañado hoy en vivo, y saludos a los compañeros y compañeras que nos escuchan, lástima que no nos veamos, en diferido. Hasta la próxima.